Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es el mayo 24, el domingo en la mañana. Estamos aquí para alabar al Señor, para glorificar su nombre. Y vamos a mirar algunos anuncios primero. Hay que seguir orando por la familia de Cristo y también su familia y sus amigos. Hay que siempre ir compartiendo la verdad con ellos, este link, y animando a ellos que sigan al Señor, que camina según la palabra de Dios. Hoy Daniel no va a estar con nosotros, pero al otro domingo va a estar vuelta con nosotros y no voy a cantar. El pastor Brian dijo que va a apagar las máquinas si yo empiezo a cantar, entonces voy a predicar nada más. Entonces, no hay canción. Pero quiero avisarle otra vez, el 7 de junio vamos a estar en la iglesia otra vez, vamos a abrir las puertas el 7 de junio a 10:45. Vamos a estar en la misma sala como normal, pero no va a haber niñería o clases para los niños, nada de escuela dominical, pero vengan nomás, que estén con nosotros los que puedan. Con máscara vamos a estar. Tal vez menos yo, como para predicar con máscara, va a ser un poco grave. Pero vamos a estar atentos a eso, y eso quiero avisarles. Y también hacerles recordar de algunos cumpleaños. No mencioné otro domingo, el cumpleaños de Teresa de Jesús. Y también de esos viernes y el sábado es de Marcos Tulio. Entonces voy a tener que comer dos chocolates esta semana por ellos. Pero siempre estoy dispuesto a sacrificar, servir a todos. Muy bien, entonces vamos a estar orando por Marcos Tulio y por su esposa, por su familia. Él está, según su hijo, está mejorando un poco, pero hay que seguir orando por él, por su recuperación, que Dios le toque a su cuerpo. También por las familias que han perdido familia, han pasado algunos de las familias, la familia Green, falleció Ron Green, y hay que estar orando por esas familias. También por mi hermana Rita, que fue operada el 20, el miércoles, está recuperando de la operación, todavía no llegó a casa, y también por mi niñeto Jonathan. El día jueves tuvo una operación de la cadera y tardó más de 6 horas la operación. Y fue bastante complicado. Y ya va 12 semanas, no va a poder poner peso en esta pierna. Entonces hay que estar orando por él, porque eso le va a costar mucho, y también a su madre. Como tres están en silla de ruedas, hay que estar orando por Jonathan y que él pueda recuperar, que tenga paciencia y también recuperar pronto. Tal vez va a llegar a casa, aún van a tener que llevarle en ambulancia porque no puede sentarse como el normal. Entonces hay que estar orando por él, especialmente a Jonathan, mi hermana Rita, el Marco Tulio y a los otros que están afectados. Hay los niños que tienen su promoción. Eso están afectando a muchos. Yo sé que aquí de Carol Christian, a la escuela de Tomasito y las otras escuelas, todos están afectados. Los que van a salir de promoción. Hay que estar orando por ellos. Y eso quiero mencionar también. Hay muchos más en la lista. El Gary Beard sigue nomás en la lista. Hay que seguir orando por él. Y la familia, la pareja Sánchez, Susana y Jorge, hermana Carmen, Irda y Luis. Especialmente siempre queremos recordarlos de tercera edad. Pero a todos hay que orar por cada uno, y también hay que recordar que Dios nos va a permitir, ojalá, que vamos a estar en la iglesia, los que pueden llegar o los que quieren estar el 7 de junio, eso es en 2 semanas, yo creo, y también el 10 de junio, el miércoles, vamos a estar también De ahí adelante vamos a estar en la iglesia. Hay que estar orando para que ya hayamos una forma a grabar los mensajes y para ponerlo ahí en el web, en el internet, para que ya podamos ir compartiendo con otros. Yo sé que hay algunos que están mirando los mensajes, pero no va a llegar a la iglesia. Entonces, quiero pedir que Dios nos dé la sabiduría a cómo hacerlo. Entonces, vamos a orar y de ahí vamos a mirar el mensaje de hoy día. Oramos, Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, tu presencia, tu misericordia. Ahora pido por los que están afectados por el coronavirus, por la situación bien complicada, ha afectado sus trabajos, sus estudios, sus clases, a todo, a su salud, desanimando a algunos, depresión está entrando a algunos por no poder salir como normal. Pido ahora, Padre, que tú estés con cada familia, aunque ya está abriendo un poco las cosas. Todavía hay muchos límites y dificultades. Pido ahora por cada familia, cada joven que está saliendo de promoción, que ellos puedan sentir tu presencia y tu gloria, que pueden glorificarse, que tú puedes ser glorificado en todo. Gracias, Padre, por todo eso. Y pido por especialmente ahora por hermano Marco Tulio y su esposa, que ayúdale, queremos que le sane, y eso es nuestra oración. Estamos encomendando a él en tus manos, Padre Santo. También a mi hermana Rita y también el niñeto Jonathan, pido por ellos que denles la fuerza para recuperarse de las operaciones de la espalda, de la cadera. Pido que tú hagas un gran milagro en sus vidas. También por los demás, los de tercera edad, hermana Carmen, Susana, Hilda, Luis, don José, y todos. Hay muchos que están en esta edad, pero pido por cada uno que tú estés con ellos. Encomendamos todo en tus manos. Pido ahora tu bendición sobre el mensaje de esta. Que tú guíes en todo y que nos ayude a entender la importancia de reconocer cuando haya problema y atenderlo lo más pronto posible. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Pido que tu Espíritu esté con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a estar ahora mirando en el libro de Esdras, capítulo 9. El bosquejo está ahí en abajo del boletín, pero si tú quieres abrir sus Biblias, Esdras, capítulo 9, es despuesito de Crónicas, antes de Salmos, está en esta zona, hay que hallarlo, capítulo 9. Vamos a mirar, no voy a hacer la lectura, pero como es largo, los 15 versículos, vamos a ir tocando casi todos los versículos de texto. Quiero mencionar eso, que vamos a estar mirando estos versículos de Esdras 9, 1 hasta 15. Es el tema. Y realmente podemos decir como título la oración de confesión de Esdras, o la oración de Esdras por su pueblo. Y entonces, de ahí vamos a estar, Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2, ya llegó el mensaje, el primer punto, llegó el mensaje, hay pecado en el pueblo, en la comunidad, entre el grupito que regresaron de Babilonia. Y entonces, aquí en versículo 1 empezó, acabadas estas cosas, versículo 1, 9, 1, acabados estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas y no se han separado de los pueblos de esta tierra, no han separado. Ahí está la cosa, que Y ya estaba avisándole. Llegaron algunos príncipes, los que tuvieron temor de Dios, llegaron a Esdras y dicen, hay problema, hay dificultad aquí entre el pueblo, entre la mente, y este grupito que regresó primero de Babilonia. ¿Cuáles son estas cosas? Como dice en primer tres palabras, estas cosas están pasando. Después de terminar algunas cosas, pero ¿cuáles eran estas cosas? Quiero mencionar esto primero para que entendamos en base de qué está reaccionando así Esdras. Acabadas estas cosas, ¿cuáles son? Bueno, algunos de los judíos volvieron a Jerusalén en la esclavitud en Babilonia. Ellos construyeron el altar y el templo y estaban en construcción del muro. Y entonces, cosas tremendas, han regresado, han sido librados, han construido el templo. Y Esdras fue enviado con las bendiciones del rey de Babilonia todavía, para bendecir, para enseñar, para animar, para predicar la palabra de Dios, la verdad, a la gente. Entonces, debe ser un tiempo de gozo y alegría, una fiesta, podemos decir. En Esdras 8:36, y entregaron a los, a ver ahí en las notas en el capítulo 8, para entender el trasfondo del capítulo 9, Esdras 8:36, y entregaron los despachos del rey y a sus satrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Y ahí ya está llegando con los decretos del rey. Fueron entregados a sus funcionarios de los más altos la posición de gobierno con todos los permisos, con decretos del rey de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo. Ya está llegando con estos documentos. Entonces debe ser un tiempo de gran gozo. Otras cosas que Esdras quería declarar. Venimos por el poder de Dios, en la mano de Dios. Eso en versículo 31, 8:31, habló de eso. Partimos del río Aba y el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo. Y es interesante que está gozando. Mira, Dios nos libró, nos protegió en el camino. Está contando, testificando de protección de Dios, del poder de Dios. Y eso, ¿qué cosa, qué tan tremendo para decir? Un gran gozo. Llegaron glorificando al Señor, llegando, yo creo que cantando con alegría, que ya mirando el templo construido, con todas las cosas avanzando, con un ánimo. Pero la alegría, la alegría se apagó con un balde de agua fríísimo. A llegar a de estas cosas a terminar, los principios vinieron a Esdras y dijeron, hay problema. Esdras recibió el mensaje y casi todos los judíos, el mensaje que casi todos los judíos estaban viviendo conforme la abominación de pueblos que vivían en esa tierra. Ellos estaban viviendo igual como los del mundo. Después de un largo viaje, la noticia fue lo más pesado posible, desanimándole, atacando hasta el corazón. Llegaron cantando y quedaron llorando. Esther llegó cantando y glorificando a Dios con su testimonio, pero llegó ahora para llorar. Las lágrimas llegó a sus ojos. Y eso es lo que pasó. El pecado debe afectarnos igual, hermano. Nos debe afectar con un golpe fuertísimo. Hay pecado Cuando hay pecado en nuestra vida, debe afectarnos. Cuando hay pecado en la vida de otro, debe afectarnos también. Cuando hay pecado alrededor de nosotros, debe afectarnos. No debemos quedarnos así nomás, tranquilo. En Salmo 119, versículo 158, habló de ver a estos creadores. Me enferma el corazón. A ver al pecado, a ver a personas viviendo en pecado, me enferma el corazón. Me afecta profundamente. Estoy al corazón desanimado, podemos decir. Muchos del pueblo de Israel, incluso algunos sacerdotes, algunos líderes, no se habían mantenido separados del mundo, del pueblos que vivían en la tierra. Ellos han adoptado la forma de vivir, las prácticas odiosas de estos pueblos. Y hay los ocho pueblos ahí notado en versículo 1, y estaban viviendo conforme su abominación. Y eso, hermanos, eso es grave, es un mensaje bien pesado para Esdras y cansado físicamente, pero ahora espiritualmente cansado también. Y ahí llegó, ¿cuáles eran las prácticas que adoptaron? Y bueno, nos vamos a mirar enseguida que se casaron entre uno y otro, pero hay más todavía. Como habla aquí, conforme sus abominaciones, no solamente. A veces cuando lee este capítulo, uno piensa, es sobre matrimonio nomás, no hay que casar con a los del mundo, los incrédulos. Es mucho más profundo, hermanos. Han adoptado su doctrina, su forma de vivir, sus creencias, su cosmovisión han adoptado. Esos ocho pueblos adoraron dioses falsos y los redimidos, el grupito que llegaron temprano, primero, ellos estaban adorando los dioses de ellos, de la gente de la zona, aunque Dios les avisó bien claro, hay que cuidarse. Dios mandó profetas para avisarles, pero no prestaron atención. ¿Cuáles eran sus dioses? Bueno, de esos ocho que está ahí, hay diferentes dioses que está, el dios Baal. Que ya sabemos, hemos escuchado mucho de este Dios, el que trae lluvia o la madre tierra, podemos decir, eso es el Dios que controla la lluvia. Otro era la diosa Arinite, que era el Dios del sol, o el Dios que vivía en las valles altas y que mantenía esta zona. El Martú, el dios de las montañas, eso mirando las montañas bien altas, y este dios estaba adorando, pensando que por su fuerza pudieron seguir adelante. Serir, las dioses del desierto, estaba adorando. El dios Quemos, que está anotado en varios libros de la Biblia, este dios ha mencionado, porque estaba adorándole. Muchos de los israelitas, eso quiere decir destructor. Este Dios fue introducido en la cultura de Israel, de los judíos, por la esposa, una de las esposas de el rey Salomón. Es increíble que por él entró este Dios en las creencias, en esta zona. Han traído él. O bueno, más bien su esposa, uno de sus esposas, o por lo menos uno, tal vez varios. Y de ahí otro era Egipto, está mencionado los egipcios. Ellos tenían muchos dioses y podemos ir a Éxodo y mirar las plagas contra sus dioses. Entonces, tantos dioses, Dios para todo. Entonces, esos eran los dioses de la gente que realmente adoptaron. Esa es la abominación. Es que adoraron unos ídolos o dioses en lugar de Dios verdadero. Eso es pecado o abominación a Dios. Los judíos no se separaron del mundo que estaba alrededor de ellos. No se dejaron a un lado. No vamos a meternos con ellos. No, se metieron con ellos y no querían ofender. Entonces hicieron como el mundo. Los líderes judíos vivían como el pueblo de la zona, como el mundo, podemos decir hoy día. Todos se entregaron a adorar a los dioses del mundo en lugar de Dios verdadero. En lugar de un solo Dios, adoraron los dioses de la gente, de esas ocho naciones que vivían en esta tierra, que han entrado en la tierra prometida. Ellos estaban haciendo como el mundo estaba haciendo. Ellos vivían como el mundo vivían. Y eso es un ejemplo de eso. Cuando una vez estuvimos en el colegio ahí en Bolivia, en Tambo, escuchamos una música y estaba saliendo del dormitorio de los jóvenes y dije, oye, ¿qué será esta música? Y también dijo, me suena como de un bar, un chichería, como dice en Bolivia. Eso se viene de un chichería, un bar, y vino del dormitorio de los niños. Y dije, ya, eso es mal. Así estaba pasando. Se escucha algo, dice, me parece que es el mundo. Y sale de una iglesia o de un hermano. No debe ser. Se escucha una persona hablando en una forma feísima, de hablando de mujeres o palabras sucias. Y dice, oye, ¿qué está? ¿Es un cristiano hablando así? Y debemos reconocer que debe haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Y aquí no había diferencia. Ya se incorporaron, adoptaron las costumbres del mundo. Y así, hermanos, el mensaje bien claro en el versículo 2, el mensaje, pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de este pueblo y también las han tomado como esposas por sus hijos. De esta manera se casaron, había un mixto nomás. Y ya de ahí, no era solamente de con quién se casó. Era la cosa que han adoptado sus costumbres, sus creencias, sus dioses, para ser suyos, para ser los de Israel, como Salomón hizo. El hombre más sabio en la historia del mundo, afuera de Jesucristo, cayó en esta misma trampa. Y Salomón se casó con muchos que no eran verdaderos, que no creyeron en Dios, el Dios verdadero. Y igual aquí está haciendo, y muchas veces nosotros, no es solamente matrimonio, pero estamos viviendo como los que están alrededor de nosotros. Con quien pasamos tiempo, quedamos como ellos, quedamos con la misma actitud, o las mismas creencias. Y es algo a pensar, me hizo recordar de un ejemplo de eso, es cuando estuvimos en Bolivia, el primer año, estudiamos español, o castellano, como decimos ahí, en Cochabamba. Y yo aprendí algunas palabras y para decir, para hacer acercar es ven aquí. Entonces, ya está bien, yo aprendí bien esta palabra. Pero cuando yo fui a San Buenaventura, y era en el Bajío, en la selva, y otra vez, era puro hispanohablante. Antes de entrar a los Ceja, ahí estudiamos español, a terminar los estudios de español, y ahí ellos no dijeron ven aquí, ellos dijeron venid. Entonces me confundí y yo empecé a hablar como ellos, y cuando regresé a Cochabamba me criticaron y dije, oye, ¿por qué no habla bien? Ahora habla como un beniano. Entonces era la confusión. Yo empecé a hablar como la gente de la zona. Y en Cochabamba habló diferente, en el Beni habló diferente, distinto de uno y otro. Igual nosotros vivimos como los que están alrededor de nosotros y tenemos que cuidarnos quién nos está guiando. Y hablando otro día, yo escuché de eso, muchas veces cuando miramos algo en una televisora, estamos bien nomás, no hay problema. Yo escuché un predicador que falleció esta semana, se llama Rabbi Zacarías. Él dijo, yo escuché algo que él estaba diciendo, era un resumen de su vida, y él dijo, bueno, Miramos los programas en el televisor y dice, ay, no está muy bueno. Ese hombre está buscando a la mujer, no, no forma un poco mal, pero ya está bien, es para divertirnos, distraernos nada más. No es pecado. Y hay que cuidarnos, ¿qué está distraéndonos? Y entregamos a este lo que está pasando en la tele como no es nada. Si es pecado, es pecado y hay que reconocerlo. Aún en la tele, en la vida diaria, en las películas, lo que sea. Y tenemos que entender, pero el peor de todo este caso es los líderes se entregaron, los funcionarios se entregaron también, se adoptaron las costumbres de la zona. Los líderes, igual hoy en día, hermanos, para nosotros, los líderes de la iglesia, los líderes de la casa, de la comunidad, están adoptando costumbres del mundo en lugar de la verdad, de la palabra de Dios. Los judíos estaban pensando, viviendo, siendo como el mundo alrededor de ellos. Y hay que cuidarse, hermanos. Ellos respondieron en su vida diaria como el mundo. Ellos prestaron atención a los dioses del mundo en lugar de Dios verdadero, el Dios de Israel. Ellos no podían notar la diferencia entre, nadie podía notar la diferencia entre los judíos y los que no eran judíos por sus acciones, por su forma de vivir, tal vez por su nombre, eso es un judío, pero no importa, está viviendo igual como los demás. Y eso hay que cuidar. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Y el mundo, todos van a reconocer la diferencia entre nosotros. Y eso yo escuché, una es hija Sixto. Él era uno de los pastores. Y interesante, cuando había fiesta, y todo, invitaron a todos a tomar alcohol. Todos los hombres debían irse. Y nunca, en los últimos 20 años, no le invitó a Sixto. ¿Y por qué? Ellos, no, es un cristiano, él no va a tomar, en vano vamos a invitarle, no va a llegar. Entonces, eso el mundo debe reconocernos así también. Eso no va a pecar así, él no va a responder así, entonces ni en vano invitar, en vano no, nunca va a meterse. La clave para arreglar la situación es verla. Y entender y reconocer que es pecado y vivir, es pecado, es reconocer que es pecado vivir como el mundo en lugar de vivir según la palabra de Dios. Ese es el más clave entender. Para arreglarlo hay que entender eso, es pecado vivir como el mundo. Miremos que el pecado es ser como el mundo. Miremos que es pecado antes de Dios, si estamos siguiendo los dioses de este mundo. Veamos, cuando no estamos actuando como la palabra de Dios, es pecado. Hay que reconocer, según la palabra de Dios o según los dioses de este mundo, los ídolos de este mundo. Y tenemos que reconocer la diferencia. Y tenemos que veamos, la clave que veamos que somos parte de, no, somos más parte que del mundo, que del reino de Dios, eso es pecado, hermanos. Debemos de ser, somos parte del reino de Dios, somos parte de la familia de Dios y nuestra vida debe ser distinto y claro. La reacción del hombre de Dios a la contaminación del pueblo de Dios, ¿cómo reaccionó? Es Esdras, en versículo 3 y 4. Y eso es lo que vamos a mirar. Cuando oí esto, rasqué mi vestido, mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. Y eso es increíble, que él llegó al punto de decir, ¿qué voy a hacer? Se sentó con angustia, con tristeza tremendo, profundamente afectado por el pecado, hasta que se rascó su ropa, arrancó su pelo, de su barba también. Él se sentó completamente horrible, desanimado, afectado. Estaba sintiendo tan triste. Tal vez con su cabeza en sus manos diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo esto puede pasar? Fue afectado profundamente, hermanos, y así nosotros debemos de ser afectados. Ni tuviera fuerza para pararse, tuvo que sentarse ahí nomás con su cabeza en sus manos, seguro llorando. Entonces, en el versículo 4 dice que entonces todos los que temaban antes de la palabra de Dios vinieron y se sentaron con él. ¿Y por qué se sintió igual como él? Les enfermaba el corazón de ellos también. Había un dolor en su corazón. Así está, respondió al pecado. Respondió cuando alguien vive según las costumbres del mundo. Y se notó que claramente, y también los que notó que a esta es, nosotros sentimos igual, afectado profundamente, en gran manera. El pecado es en la vida de otro, especialmente en la vida de un hermano, debe afectarnos profundamente, hermanos, a lo más profundo. No debe ser, qué cosa, qué pena. No, debe afectarnos profundamente. Como dice Salmo 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Yeah, como un chorro, tormento de lágrimas brotaron de mis ojos. Así dijo el salmista en 119, pero yo creo que aquí Esdras estaba haciendo igual, con lágrimas brotando de sus ojos, porque la gente no estaba obedeciendo la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Debemos reaccionar al pecado en una forma tremenda, como en estos días del coronavirus. Y si están andando en el Walmart, en cualquier tienda, y si alguien empieza con un tos, ¿cómo va a reaccionar? Todo el mundo quiere correr de esta persona con su tos, ¿verdad? Está con un tos. Igual nosotros debemos reaccionar a escuchar un tos. A ver, un pecado es como escuchar un tos y dices, ¡ay, algo malo está ahí! Hay que cuidarnos y esta reacción fuerte y claro. Y ahí, en versículos 5 y 6, Esdras se levantó de donde estaba sentado. Se levantó para declarar un mensaje claro, para orar a Dios. Y él se levantó en el versículo 5. A hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y haciéndole rascar y mi vestido, mi manto, postré de rodillas, extendí mis manos al Señor, a Jehová mi Dios, y dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti. Me da vergüenza para levantar mi rostro a ti. Y aquí Esdras se levantó para... ¿Por qué? Se levantó para caerse adelante de Dios. Tal vez mejor era de ahí sentado, nomás ponerse a las rodillas, pero él se levantó y se cayó de rodillas. Y eso es interesante. Primero, vamos a mirar un poquito, rapidito, vamos a mirar cómo respondió su reacción. Uno, su ropa fue rasgada. Eso habla de tristeza, de pena, de dolor por el pecado. Eso habla de tristeza. Se cayó de rodillas antes el Señor. Y eso habla, es un símbolo de respeto, de devoción, de honor, de un espíritu humilde adelante de Dios. Y él levantó sus manos al Señor. Y eso es para glorificarle, para adorar su nombre, para mostrar su esperanza en él en lugar de sí mismo. Entonces levantó sus manos al Señor para glorificarle, adorarle y mostrar su esperanza en él, la adoración del Señor, su Dios. Y él oró al Dios eterno, el creador de todo, oró a él pidiendo su ayuda. Y ahí la oración empezó. Es en el versículo 6 empezó la primera parte de la oración. Oh Dios mío, hablando que Dios, mi Dios. Y entonces hablando con una persona que él conoce. Y entonces ahí pidiendo de él, y él estaba totalmente con vergüenza, dijo, Dios, tengo vergüenza, ni puedo levantar mi cara a mirarte por la vergüenza. Mi cara está así nomás, la vergüenza es pesada por el pecado de mi pueblo, el pecado nuestro. No tengo derecho, Dios, a mirarte, a acercarme a ti. Así estaba diciendo en su oración de versículo 6. Pues nuestro pecado se ha amontonado como hasta el cielo. Y eso es increíble, diciendo nuestro pecado, no solamente apuntando el dedo a otro, es nuestro. Él estaba tomando culpa también de esa situación. Y ahí está diciendo, es nuestra culpa. Está llegando hasta el cielo, amontonando. Y estas, de ahí paró. Hizo una pausa en su oración a Dios para llamar a la atención de este grupito. Y a la gente que está ahí escuchando su oración, no solamente los que estaban pensando igual como él, temamos a Dios, pero los demás, todos estaban escuchando, porque yo creo que no hizo con voz bajito, es con voz alta, con fuerza, como era profeta, es seguro, estaba gritando ya. Como dijo en versículo 7, desde los días de nuestros padres hasta estos días hemos vivido en gran pecado. Desde los días de nuestros antepasados hasta ahora seguimos viviendo en pecado. Tenemos que arreglar esta situación. Entonces Esther le dijo que Dios le habían hecho muchas cosas por ellos, pero ni modo pecaron contra él. Y no deben hacerlo. Versículo 7 habló de desde el tiempo de nuestros antepasados hasta hoy en día hemos vivido en pecado contra nuestro Dios. Por esta razón nosotros los líderes hemos sido esclavos. Por eso hemos sido esclavos a Babilonia. Vivimos en esclavitud. Por eso han sido matados nuestras familias, cautivados, robados, golpeados por el pecado, castigándonos. Así está diciendo bien claro en el versículo 7. En el versículo 8 empezó. Y ahora, por un breve momento, había misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios. Había por un rato, se puede ver la misericordia de Dios librándonos de esclavitud, trayéndonos vuelta a la tierra, a Jerusalén para construir el templo, para adorarle. Y ahí está diciendo, por un rato se ve la misericordia de Dios. ¿Y qué, cómo respondemos? Pecamos otra vez contra él. Y eso está diciendo bien claro y fuerte su mensaje. Pues, como versículo 9, habló de eso, porque siervos somos. Más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado. Dios nunca nos abandonó. Nuestro Dios nunca nos olvidó, nunca nos abandonó. Aunque pecamos contra Él, nunca se olvidó de nosotros. Y eso Él está gritando a la gente, que hemos pecado contra Dios, pero Él nos mostró gracia, misericordia, perdón y amor. Y esto tenemos que hacer. Y como Él, el profeta, ahora está gritando, tenemos que reconocer nuestro error, tenemos que cambiar cómo estamos viviendo. Ahora, de ahí regresó a su oración en versículos 10 y 11. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, ¿por qué nosotros hemos dejado tus mandamientos? Hemos pecado contra ti, hemos dejado de obedecerte. Así está orando ahora. Dios, yo sé que hemos pecado. Está arrepintiendo, confesando su pecado a Dios, que Dios es fiel a perdonar. Yo sé que los profetas nos avisaron que no debemos hacerlo. Yo sé que está escrito en las Escrituras que no debemos casarnos con la gente de esta zona, no debemos adorar sus dioses, pero no prestamos atención, pecamos contra ti. En realidad, de ahí Dios nos castigó, pero Él dijo, realmente Dios, en versículo 11, en realmente Dios, tú debías castigarnos en peor manera, destruirnos realmente por nuestro pecado, pero nos mostró misericordia. Dios tú debes castigarnos, destruirnos por nuestros pecados. No merecemos nada de ti. Y ahí está la oración. Y fuertísimo, Dios, no merecemos nada, pero estoy rogando a ti. Así nomás su reacción al pecado del pueblo, al pecado que estaba dentro, alrededor de ellos. La conclusión, buscar el perdón y la gracia de Dios. Así Esdras estaba haciendo, buscando perdón de Dios, buscando misericordia de Dios y gracia de Dios, sabiendo, conociendo su Dios, que Dios estaba dispuesto a perdonar y mostrarnos misericordia. Y así él estaba haciendo en esta oración, en este texto de versículo 1 hasta versículo 11. Ahora, mirando un poco más, y ahí va a acabar el tiempo, en el versículo 13, y disculpe, estoy yendo un poco rápido porque hay mucho para leer. Hermanos, quiero animarles que lean este capítulo entero unas veces, porque es profundo la reacción al pecado de este profeta de Dios. Ahora, en el versículo 13, más después de todo lo que nos ha sobrevivido a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestros gran pecados, ya que tú, Dios nuestro, otra vez, Dios nuestro, Dios nuestro, no diciendo, oh, a Dios que está en el cielo lejos, de no, es nuestro Dios, es mi Dios. Así debemos orar, hermanos, reconociendo que es nuestro Dios. Ahí diciendo, Dios nuestro. Y ahí habló, Dios nuestro, no has castigado de acuerdo de nuestra iniquidad. Y eso tenemos que recordar, no nos ha castigado. No, eso quiere decir misericordia, hermanos. Si quiere entender misericordia, ahí el versículo 13. No les castigó. No somos castigados como debemos. Ahora somos castigados, sí, pero no como antes. Ahora pidiendo perdón de Dios, buscando. Sin embargo, aún así, otra vez hemos quebrado sus mandamientos, versículo 14. Pero Dios es fiel para perdonar su pueblo, fiel para mostrar misericordia. Vino no por nuestras buenas obras. Misericordia no viene por nuestras buenas obras. No vino a Israel por sus buenas obras, por construir el templo, por hacer este. No, vino porque Dios es misericordioso. Dios es amor. Y Él quiere mostrarnos, está esperando que nosotros arrepentimos y acercamos a Él. Aquí como el profeta está haciendo, acercando a Dios. Versículo 15, y oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un grupito, un remanente que ha escapado como en este día, ese día. Quiero mirar este punto, oh Dios Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, aunque somos un grupito nomás, unos pocos nomás, pero aquí estamos. Aquí están nuestros pecados, por favor, perdónanos. Así está rogando. Sencillamente, no tenemos derecho a acercarte, pero podemos acercarte. No debemos, y igual nosotros, hermanos, no tenemos derecho a acercar a Dios por medio de Jesucristo, por medio de su misericordia, podemos acercarle. Y eso tenemos que recordar. Hay que reconocer el pecado y decir, no, ya, vamos adelante, vamos a arrepentirnos y echarlo a un lado, cualquier pecado, costumbre de este mundo, y vivir según la palabra de Dios. Y esta oración de Esdras se trata de recuperar la relación correcta con Dios y adorar al Señor, la oración de la restauración y de la adoración y de la relación de Israel con el Dios de Abraham, el Dios de la creación, el Dios Todopoderoso. Y eso está su oración, tratando de recuperar, reparar esta relación. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero cuando hay pecado en el campamento, cuando hay pecado en la cruz, va a afectar, no va a permitir que crezca. Y eso tenemos que entender. Aunque hace buenas obras, ellos construyeron el templo, reconstruyeron, podemos decir, el altar. Pero no importa, pecaron contra Dios y eso tiene que entender. Esdras buscó y nosotros debemos buscar también, hermanos, el perdón, la misericordia y la reparación de nuestra relación con Dios. Y él buscó ahí, y él gritó y rogó a Dios, por favor. Y nosotros, hermanos, debemos buscar lo mismo, el perdón, la misericordia, la reparación. Y no va a haber por nuestras buenas obras, va a haber por él. Dios ha librado a los esclavos. Dios ha dado esperanza a los desesperados. Dios ha asegurado a aquellos que no pudieron asegurarse por sí mismo. Por lo tanto, nos levantamos, confesamos en el Señor para siempre. Confiamos en el Señor para siempre. No en nuestra propia fuerza, en Él. Y tomemos una posición contra el pecado del mundo. Arrepentirnos de este pecado, de cualquier cosa. Cada uno tenemos que mirar. Hay algo que ha entrado en nuestra vida medio escondido, que adoptamos, que no debemos adoptar, debemos botar. Tenemos a una posición en contra de los caminos de este mundo. Rechazamos a lo que el mundo dice, y que el mundo dice que es bueno, y no hay que aceptarlo. Si Dios dice que es mal, es pecado. Debemos rechazarlo, hermanos, y no debemos aceptarlo como bueno. Si la palabra de Dios dice que es mal, tomemos la palabra de Dios como la única verdad, y no aceptar lo que contradice la palabra de Dios. Lo que contradice la verdad es mentira, hermanos. Que uno dice, pero hay dos verdades. Como escuché a alguien diciendo hoy día, la verdad, mi verdad. No, hay la verdad, hermanos. Eso es la verdad. Si contradice eso, es mentira. Nada más. No, y eso tenemos que entender. Hay que vivir según la palabra de Dios y rechazar el pecado. Apoyemos al pueblo de Dios, oremos por ellos, por la iglesia, por sus necesidades de los hermanos, por su vida diaria, por su protección de las costumbres de este mundo. Levantemos y busquemos una relación correcta con Dios y caminemos con Él cada día, rechazando y arrepintiendo de costumbres de este mundo, de hábitos de este mundo que ya hemos adoptado y hay que rechazarlo. Hermanos, las promesas, las bendiciones, los pactos de Dios no se puede ver cumplidos como Dios quiere cumplir cuando haya pecado, cuando alguien está adorando a los dioses de este mundo, cuando alguien está adorando a los ídolos de los que están alrededor de nosotros. Cuando vivimos según la palabra de Dios, de ahí vamos a poder aprovechar de sus bendiciones, de sus promesas más. Y hermanos, tenemos que reflexionar, cada uno tiene que reflexionar, ¿cuáles son los ídolos en tu vida que han adoptado de este mundo? ¿Cuáles son las cosas que ha agarrado, ha puesto en su vida y dice, ¡ay, no es tan mal! Y eso tenemos que arrepentirnos de eso. ¿Cómo estamos viviendo según el mundo, como el mundo, en lugar de vivir como la palabra de Dios? Y eso tenemos que reconocer y pedir que el Espíritu nos muestre. Que el Espíritu mande una profeta a nuestra vida y decir que eso es pecado. Y eso tenemos que entender. Si hay que arrepentir, hay que voltarlo y decir, Dios, por favor, yo sé que es misericordioso. Me va a mostrar misericordia porque no has castigado a mí como debía castigar. Y también adelante podemos confiar en su misericordia. Como el versículo 15. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acerquemos a ti con nuestras culpas. No somos nada. Así debemos orar, como Esdras terminó su oración. Oh Señor, Dios de Israel, yo sé que no tenemos derecho a acercarte, pero aunque siendo así, podemos acercarte por medio de la sangre de Jesucristo. Ninguno de nosotros debemos estar en la presencia de Dios, pero por su misericordia, por su gracia, que es suficiente para todo, para perdonarnos y ayudarnos a vivir como debemos. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que responder, como Esdras respondió, con tristeza, El pecado debe afectarnos lo más profundo. Y cuando vemos el pecado, debemos reaccionar. No debemos decir, ah, no es nada. No, debe afectarnos. Debe quedar un dolor en el corazón, como dice, que nos enferma el corazón cuando miramos al pecado, cuando el pecado se acerca. No es que decir que debemos juzgar a otras personas, eso es de Dios. Nuestro trabajo es rechazar el pecado, las costumbres de este mundo, lo que el mundo dice que está bien, y aceptar que la palabra de Dios solo es la verdad. En eso debemos confiar, hermanos. Oh Señor, Dios de Israel, nuestro Dios, Él es capaz y Él quiere perdonarnos. Él quiere que nosotros caminemos con Él según la palabra de Dios. Hermanos, eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a responder a la verdad? ¿Cómo vamos a responder al mundo? ¿Vamos a adoptar sus maneras o vamos a vivir según la palabra de Dios? Hay que decidir. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Ayúdanos a vivir según tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor. Pido que esté con los que están sufriendo, Marco Tulio, Jonathan, los que están saliendo de promoción. Mucho está pasando. Queremos encomendar todo en tus manos. Y gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Ayúdanos a ver los costumbres, los dioses de este mundo, los ídolos de este mundo que hemos adoptado a nuestras vidas. Ayúdanos a botarlos, sacarlos de nuestra vida para que ya nosotros podamos caminar como debemos, según tu palabra, según tus mandamientos, en su amor y misericordia y gracia. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias y Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.